Yo quiero también dar la bienvenida a todos de corazón y nos deseo a todos que Dios nos bendiga grandemente. Antes de que entremos en la palabra, vamos a levantarnos para orar. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias de todo corazón de que tú nos has regalado este tiempo de gracia, Señor, y de que podamos venir. Pudimos venir de cerca y de lejos para alabar a tu glorioso nombre, llevar la honra y la adoración. Regálanos gracias a todos, Señor. Háblanos a través de tu preciosa y santa palabra. Bendice a todos los que han venido y a los que no pudieron venir. También bendícelos, los que quizás nos están escuchando ahora, Señor. Pero tú estás presente, oh Señor. Confiamos en ti también esta noche, esta hora de la noche. Y tú quieras bendecir a tu pueblo en cerca y lejos. Bendice a nuestro hermano Frank en especial. Y fortalécelo en espíritu, cuerpo y alma. Lo pedimos en tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús.
Aleluya.
Amén. Tú eres digno, tú eres digno. Vamos a cantar. Yo también, por mi lado, quiero saludar a todos de corazón en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como ya fue expresado, se deseó bendiciones de Dios para todos nosotros. Y como ya dijimos, que también los que están conectados y los que están escuchando con nosotros ahora quieran el Señor por su gracia, y digo una vez más, por su gracia, bendecir a todos, para que también ellos, los que no pueden estar aquí hoy, seguramente hay muchos que desean estar aquí, pero yo dije ya hace un tiempo, no todos pueden estar aquí y no todos pueden estar allá, pero todos nosotros podemos venir al Señor. Y por esto estamos agradecidos al Señor. Tengo también saludos que darles de hermanos de la aquella que una vez fue la Unión Soviética, de Moldavia, de Ucrania y de muchos lados vienen cartas y llamadas, y le damos gracias a todos ellos por toda la gracia el cual ellos pueden escuchar, pueden leer y también pueden ver. Es solamente ellos nos dijeron y quieren que oremos por todo eso, que los envíos han sido movidos de su horario. Ellos pidieron que oremos de que el Señor regale gracia y pueda poner otra vez el tiempo así, de que más puedan escuchar también, porque ese es un tiempo en el cual ellos están trabajando y allá, y por eso no pueden escuchar en vivo. Pero quiero al Señor regalar gracia también y pedirle a Él también. Y el Señor conoce a todo deseo de corazón y, antes de que oremos una vez más y nos volvamos al Señor otra vez, quiero leer un salmo muy conocido por todos nosotros, el Salmo 19. Aquí el salmista dice, el salmista habla y dice, el Salmo 19, verso 2. Un día emite palabra a otro día, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Él leyó a partir del verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y nosotros todos, cuando vemos todo esto, podemos pensar. Y cuando nosotros escuchamos que la gente en este mundo dice, pudiera ser así, o pudiera ser, o hubiese podido ser, haber sido así, etc. Pero yo no sé si lo deba decir, pero lo voy a decir. Después se habla de una explosión que hubo. Pero yo no creo, yo creo que esa explosión fue en otro lado, sino que fue la palabra de Dios. Y por eso estamos agradecidos al Señor, que con la palabra de Dios fue que se creó. Y yo lo digo aquí, lo repito una vez más, los cielos cuentan la gloria de Dios. No una explosión hace muchos años, disculpen. Y después dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y esto lo podemos ver nosotros diariamente. Después dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Nada hay que se esconda de su calor. Nada hay que se esconda tampoco ante el sol de la justicia. Nosotros ahí somos revelados todos y Él nos ha alumbrado por el sol de la justicia. Y podemos decir, como aquí también dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿No podemos nosotros confirmar esto así? Yo pienso que sí. A nosotros esta palabra es muy preciosa, más preciosa que todo, y por esto estamos agradecidos al Señor. Yo por mi lado estoy muy agradecido al Señor de que Él me haya llamado y que Él me haya encontrado. En algún lado Él me encontró, y yo pienso que a todos nosotros vamos a poder decir lo mismo. Estamos agradecidos de que Él nos haya encontrado y nos haya traído a su casa, en su grupo, para que nosotros, con los hijos de Dios y las ovejas de su rebaño, también podamos alimentarnos en la mesa del Señor y en la fuente de vida. Vamos a levantarnos para orar. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias. Venimos a ti de corazón de nuevo en este día. para darte el agradecimiento que ya te fue dado y te lo traemos de nuevo, Señor. Mi Dios, gracias a ti, de que solamente tú eres la palabra, tú solamente hablaste y se hizo. Oh Señor, te damos la gracia de que tú también en nuestros días has puesto tu palabra sobre el candelabro y nos alumbra como el sol, Señor. Oh Dios, te doy las gracias. Señor Jesús, regálanos gracia para reconocer y que solamente de ti, a través de ti, todo es. Y te alabamos y adoramos. Bendice tú, Señor, todos los que están aquí hoy. También los que están conectados, escuchando también por todos lados, en todo idioma, nación y lengua. Regala gracias, Señor, para que todos juntos te demos las gracias a ti, oh, tu Dios, que estás en los cielos, porque solamente tú eres digno de tomar honra y adoración y alabanza. Te damos las gracias que tú nos has dado tu palabra, Señor, pues aviva nuestras almas. Te damos las gracias por todo. Amén. Escuchamos ya en la palabra instrucción, los cielos anuncian las obras de Dios. Toda la creación da testimonio del Creador. Y si nosotros entonces vemos en la decisión que se usa en Estrasburgo en octubre, dicen que la creación, que la doctrina de la creación bíblica, que no se debe de enseñar en las escuelas, sino la evolución. Y ellos tomaron su decisión con gran mayoría. Y entonces nos preguntamos cuán lejos la gente todavía, la gente va a seguir blasfemando a Dios y dudando de su palabra. Dios mira, está mirando, pero no vas a permanecer así por mucho tiempo. Después tenemos saludos a dar de todos lados, en especial del hermano Badi de Abidjan. Saludos de Libreville, de Kinshasa. Saludos de Bujimai. Ahí llamó el doctor Mpia y dijo: hermano Frank, estamos con 2.500 almas, hemos ido a nuestras rodillas y hemos orado que Dios a ustedes y a nosotros en este fin de semana nos bendiga. En África hay muchas grandes iglesias, algunas de 3, 4, 5 mil personas. Después también tenemos saludos de Chile, saludos del hermano Graf, del hermano Etienne, saludos del hermano Wallström. Saludos de Melbourne, Australia. Sí, saludos de todo el mundo. Y nos alegramos de que Dios haya regalado gracia, de que podamos estar unidos con todos. Y ya lo hemos repetido, Dios ha cuidado de esto, de que su palabra eterna, su evangelio eterno, alcanzara al final de la tierra. Una corta información sobre el viaje misionero de noviembre a través de Sudáfrica, Mozambique y Malawi. Dios sencillamente tuvo caminos maravillosos y nos guió de forma gloriosa. ¿Cuántos fueron? 12 o 13 veces subimos o despegamos en el avión y otra vez aterrizamos. Y estuvieron metidas las ciudades Pretoria, Johannesburgo, Puerto de Elizabeth, Capstown y Durban. Y también en Mozambique, y también en Malawi. Esta vez tuvieron cuatro hermanas con nosotros, tres hasta el final, pero fueron cuatro desde el principio hasta la mitad. El hermano Daniel de Capstown, el hermano Conga de Johannesburgo, el hermano Mutika de Johannesburgo, el hermano Malcolm de Durban. Y después, cada vez después de que aterrizábamos en Johannesburgo, tuvimos un chofer que nos llevaba, un muy buen chofer que nos llevaba al hotel y nos regresaba otra vez. Y nuestro amado hermano Dr. Lotika, un jefe del hospital allá en Johannesburgo, él era nuestro chofer. Y el Señor realmente, Dios guió todo tan bien. Yo realmente he tenido solo muy pocas veces un chofer así. Sencillamente manejaba muy elegante. Quizás porque él tenía el último Mercedes, no sé. Pero sea como sea, estuvimos muy contentos. Y después tenemos aquí todos los anuncios de internet de lo que trata el campo político y religioso. Ya en un año paz en el este, en el cercano este, se hacen promesas, etcétera, y todo guía o todo anuncia de que la palabra se está escribiendo, se está cumpliendo, como vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, del verso 1 al 3. Cuando digan hay paz, ahora hay paz y seguridad, ya no hay peligro, entonces vendrá su perdición de repente. Y hemos nos hemos dado cuenta también de que la unión de la iglesia y otra vez el Vaticano tomando su curso anunciando a los demás. Voy a leer solamente lo que está escrito aquí en los títulos, de que son no sé cuántos parágrafos para acercamiento de la iglesia en Roma y los ortodoxos. Y después habla del primas y después de otras cosas. Dejemos todo esto a un lado, pero viene o será como la Escritura dice. El final ha llegado. El último poder mundial se ha levantado. Y discúlpeme, pero así está escrito en Apocalipsis 17. La ramera, el poder espiritual, cabalgando sobre el poder político, poder mundial. Esto no se puede no es necesario interpretarlo más, solamente es necesario leerlo en el Apocalipsis y en el profeta Daniel. Y entonces uno tiene una completa y clara vista de todo lo que ahora realmente está sucediendo. El profeta Daniel, en el capítulo 2 y 7, lo miró sobre el último poder mundial. De esto él quiso saber y lo recibió. Quiso saber más y lo recibió. Y nosotros tenemos eso en la palabra de Dios. Y por gracia hemos conocido el tiempo en el cual vivimos. Y la profecía bíblica la hemos visto por gracia en su cumplimiento con Israel y con todo lo que sucede en el Mediano Este. Y tampoco a esto queremos entrar muy profundamente ahora, pero el tiempo al final está ahí, la venida del Señor está muy cerca. Y ahora, todos los que viven su preparación por gracia, que escuchan lo que el Espíritu de la Iglesia dice, el Espíritu dice a la Iglesia, solamente dos cosas, el anuncio, o hay dos cosas, el anuncio del Evangelio como testimonio a todos los pueblos, y después el divino mensaje, el llamado a salir afuera y prepararse a todos los que pertenecen a la iglesia novia del Señor. Y así, una y otra vez tenemos el mismo tema, la venida o el regreso de Jesucristo nuestro Señor, el regreso del novio celestial y su novia para venir a recoger a su novia terrenal. Y el Señor, con sus secretos, Él nos los ha mostrado, nos envió un mensajero y un mensaje, y nos alumbró, mostró todas las palabras de la Escritura y por el Espíritu Santo nos guió en toda verdad y lo sigue haciendo todavía. Si yo ahora hago la entonación del dolor, el cual a mí y a todos nosotros realmente nos trata, es que dentro del mensaje hay tantas diferentes direcciones. En una ciudad en Sudáfrica, en Durban, ahí habían 11 diferentes idiomas, 11 diferentes idiomas principales, los cuales son hablados en esa región, y 4 idiomas, los cuales oficialmente en formularios, etcétera, y en los ministerios, etcétera, se habla, pero en la misma ciudad hay 28 diferentes grupos, 28 diferentes grupos dentro del mensaje. Y esto es realmente un dolor grande. Un dolor el cual uno casi no puede llevar o soportar. Una y otra vez paran o separan hermanos con nuevas revelaciones, y una y otra vez vienen divisiones otra vez, y nosotros creemos que antes de la venida de Jesucristo, los creyentes serán en corazón y un alma, un corazón y un alma. Antes puede suceder, no puede suceder el último derramamiento del Espíritu Santo. Dios no va a derramar su Espíritu Santo de una confusión o mezcla, sino sobre la iglesia novia, la cual a través de la palabra es santificada y por el Espíritu es guiada en toda verdad. Y por esto nosotros también, aunque tengamos debilidad en nuestro cuerpo, pero con fuerte voz anunciamos la palabra del Señor, la cual pertenece para siempre. Tengo una cantidad de escrituras bíblicas que anoté que hablan de que la seducción, como fue al principio la tentación, como fue al principio en el jardín de Edén y hasta Apocalipsis 7, como es descrito, sencillamente a través de toda la Biblia tenemos una, se nos muestra cuán importante es permanecer en la palabra de verdad y no tener ningún compromiso con nadie, ni escuchar interpretaciones. El que una persona que solamente escucha solamente una interpretación, se hace parte de ella, o toma parte de eso, es lo que se está haciendo, queriendo sin querer. Nosotros todos sabemos, en Génesis 3, del verso 8 al 19, tenemos la descripción de lo que sucedió en el jardín del Edén. El enemigo vino de una forma muy agradable y puso la Biblia, la palabra, la puso a dudar, se metió a todo en una discusión. ¿Y qué sucedió? Separación de Dios, muerte y desobediencia y transgresión, etc. Y después, quizás deba leerlo, Apocalipsis capítulo 20. Aquí está escrito, justo al final está escrito, de que el engañador Satanás entonces definitivamente será echado en el lago de fuego.
Amén.
Todo engaño, toda interpretación de la Escritura es obra de Satanás, sin importar por el quién él, a través de quién él habla, a través de quién él escribe. Todo lo que no permanece en original en la palabra de Dios, en su contexto, viene del enemigo. Dios solamente está en su palabra. Aquí al final. Al final del tiempo, va a suceder, aquí está escrito en Apocalipsis 20, el verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y ellos pertenecen conjuntos, ellos todos pertenecen conjuntos, el diablo y los otros dos, ellos todos pertenecen conjuntamente. Y después dice, y serán atormentados días y noche por los siglos de los siglos. Ellos pertenecen es ahí, pero lo peor es que todos son engañados por él, y los que también son engañados por ellos también estarán ahí también. También estarán ahí donde el primer engañador, Satanás, estará. Y todos los que se ponen bajo su influencia estarán también ahí donde él está. Todos los que... Pero los que se paran bajo la influencia divina, ellos estarán ahí donde está nuestro Señor. Y por eso Juan escribe, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y Él es la palabra, Él es la vida eterna. En Isaías, capítulo 3, verso 12, está escrito, Isaías, capítulo 3, verso 12. Ay de los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se ensoñarearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Dios tiene un camino y el cual nosotros tenemos que ir, pero después dice, mi pueblo, o pueblo mío, no otro pueblo, el pueblo de Dios, pueblo mío, los que te guían, te engañan, los que tus guías, tus príncipes, o tus guías, te guían, te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. Y entonces entendemos la promesa, vean, yo os envío, mi mensajero por delante de mí, el cual preparará el camino ante mí. Los escribas, ellos sencillamente hicieron el camino de Dios difícil, que no se podía transcurrir o caminar entre ellos. Como nuestro Señor mismo dijo, ellos cerraron las puertas, ellos no entraban ellos mismos y no permitían que otros entraran. Y después dice nuestro Señor en Mateo capítulo 11, verso 9, perdón, de Juan el Bautista, quién él fue y qué palabra trataba de él. Hermanos y hermanas, esto es muy importante, de que escudriñemos la Escritura y veamos qué caminos Dios en el pasado con su pueblo fue para saber cómo es su camino hoy y qué camino Él hoy va con nosotros. En Jeremías capítulo 23, verso 13b, Jeremías 23, 13b. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo. Si ya todo el mundo es guiado en falsedad, entonces no lo podemos cambiar. Pero el pueblo de Dios no puede ser guiado en falsedad. El pueblo de Dios es determinado para ser guiado por el Espíritu en toda verdad y permanecer en la palabra de la verdad y caminar en ella y ser encontrados en ella cuando nuestro Señor regrese. Incluso el profetizar no sucedía en el nombre del Señor, sino en el nombre de Baal. Sí. ¿De qué sirve una profecía que no sucede en el nombre del Señor dentro del pueblo de Dios o en el pueblo de Dios? Se pudieran seguir leyendo. Ellos profetizaban según su propio pensamiento y al pueblo no le sirvió de nada, sino que ellos a los... Después leemos en Ezequiel 13, verso 10.
Ja, darum, weil sie mein Volk irreführen,
sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo, paz, no habiendo paz. Hoy todo el mundo religioso habla de paz o de salvación. Y si uno lee el último anuncio del Vaticano, o si pensamos en eso, ahí se dice justamente que solamente en relación con la Iglesia de Roma, todos los demás pueden recibir la completa salvación. Esto uno, uno ve todo esto. Y uno ve cómo sencillamente están regresando todos al vientre de su madre, todas las hijas iglesias o iglesias hijas regresando a la iglesia madre para que la salvación o la sanación o para que ellas reciban la salvación de la iglesia católica. Pero nosotros necesitamos la salvación de Dios, la cual es dada en Jesucristo nuestro Señor o ha sido regalada a la humanidad en Él. Pero como regalo debe ser tomado o aceptado por todos. Y por esto el anuncio del glorioso y eterno y que salva evangelio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Y la entonación es, no hay en ningún otro lado salvación o en ningún otro salvación sino en Él, en el único en el cual Dios nos regaló la salvación, el cual es Jesucristo nuestro Señor. En el profeta Miqueas capítulo 3, a partir del verso 5 leemos: así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Sí, esto primero hay que verlo. Profetas han sido enviados por Dios para mostrar la voluntad de Dios al pueblo de Dios y regresar al pueblo de Dios a Dios. Profetas de Dios eran como una boca a través del cual Dios le hablaba, y Dios se le revelaba a los profetas, y Él dijo, en cuál, creo que en Miqueas, ustedes todos conocen la Escritura, o Amós 3, verso 7, Dios no hace nada sin revelarlo primero a sus siervos y profetas, a sus siervos los profetas. Después entonces Dios tiene que decir aquí, así ha dicho el Señor acerca de los profetas, que hacen errar a mi pueblo. Leemos en Mateo 24, verso 4. Mateo 24, verso 4.
Dass euch niemand irreführe. Sehr wichtig. Es muss einfach von uns.
Respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Muy importante, esto es muy importante. Tu palabra es la lámpara que alumbra mis pies y una luz en mi camino. Si tu palabra no es más válida, entonces, ¿dónde puede descansar mi fe? Solamente quiero tener que ver es con tu palabra. Y después en Corintios capítulo 11, una palabra muy conocida por todos nosotros, 2 de Corintios 11, verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, engaño al principio, engaño hasta el final, hasta que toda la humanidad esté bajo ese engaño, y solamente va a quedar, la excepción va a ser el grupo de elegidos, los cuales Dios se les pudo revelar, a los cuales Dios les pudo hablar, los cuales tuvieron temor de Dios en su corazón, y cada palabra la creyeron así, la respetaron como está escrita. Lo que los escribas, lo peor que le podían hacer a nuestro Señor, está escrito en Mateo 27, verso 36, cuando el sumo sacerdote y los escribas a nuestro Señor lo mencionaron como engañador. Y esto duele. Y aquí está el punto. Todos los engañadores y todos los que engañaban, ellos persiguieron siempre a los verdaderos profetas e incluso a nuestro Señor lo mencionaban como engañador. Lo podemos leer aquí en Mateo 27, verso 36. De que incluso en aquel entonces, aunque ellos eran engañadores y ellos mismos no creyeron la palabra del Señor y no la tomaron, sino que le dijeron al Señor, es del cual está escrito, a él del cual está escrito, él vino a los suyos y los suyos no lo tomaron. Pero esto no fue suficiente. En 2 de Corintios, capítulo 6, y esto nos lleva al mensaje del cual realmente trata. 2 de Corintios, capítulo 6, aquí tenemos el llamado de la iglesia novia, el llamado de los elegidos, y justo en ese capítulo, los siervos de Dios son mencionados. Vamos a leerlo en 2 de Corintios, capítulo 6, versos 7 y 8. En 2 de Corintios 6, primero verso 7 y después el 8. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Como que si fuéramos engañadores, a los ojos de los fariseos y escribas, pero veraces ante Dios, verdaderos en la palabra, verdaderos en el anuncio. Verso 9. Como desconocidos, pero bien conocidos como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos. Sí, Pablo tuvo que llevar el dolor consigo, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y después viene a partir del verso 14, la parte del cual realmente trata ahora, o sea, de la exigencia de salir afuera, salir de toda y apartarse de todo. Verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y aquí tenemos una expresión muy importante, y con ella debemos ir a Mateo 7, verso 23. Mateo 7, verso 23, donde nuestro Señor a los que hacían milagros los rechaza y los dice, los menciona como hacedores de maldad. Y entonces, y de esta palabra tenemos que ir a 2 de Tesalonicenses, donde se habla del impío, el cual, cuando se habla del hombre del pecado, incluso Martín Lutero escribió una palabra muy tremenda de eso. Vamos a Mateo 7, verso 23. Resumiendo lo que se les dijo a ellos, aquellos los cuales el Señor tuvo que rechazar, los cuales tenían muchas cosas que decir. Y después en el verso 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Los carismáticos están en la misma doctrina, sea de la deidad o del bautizo o de lo que sea, y todos realmente van el mismo camino y miran hacia Roma. Y si nosotros ponemos exactamente atención, nos podemos dar, uno pudiera decir que muchas cosas que ellos exponen pudieran venir incluso de un predicador pentecostal. Así de elegante son algunos pasajes del Vaticano. Si pudiera algún predicador pentecostal, no lo pudiera decir mejor. ¿Y por qué? Para que todos realmente, del primero al último, de alguna forma reciban la impresión de que eso es así, Dios lo quiere, vengamos todos de regreso otra vez y después esperemos. Para nosotros, los cuales respetamos la palabra de Dios y tenemos recibido la gracia para que el último mensaje de Dios, el llamado y la preparación de escuchar el llamado y la preparación, quieran todos escucharlo en todo el mundo, nosotros le damos a Dios su derecho y permanecemos en la palabra de Dios. Aquí tenemos, por ejemplo, y de esto realmente se trata con nuestros hermanos, los cuales se han separado, apartado de la palabra de Dios, han puesto la palabra a un lado y, por ejemplo, dicen que la venida del Señor ya sucedió. Y no saben de que con esto, por siempre, se pone del lado del anticristo. Yo lo voy a leer. Yo incluso traje con intención la Biblia en inglés. Ahí está escrito exactamente como en el alemán, en la última edición. En la primera carta de Juan, capítulo 4. Ahí tenemos en el verso 2 lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 4, verso 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esto es el pasado, esto sucedió, esto ya se cumplió. La palabra se hizo carne, el Hijo de Dios nació y en este mundo vino a este mundo. Después, entonces, en la segunda carta de Juan, en la segunda epístola de Juan, verso 7 está escrito. Segunda de Juan, verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Igualmente así está escrito en inglés, en alemán también está como en futuro. Yo se lo voy a leer quizás para todos los hermanos en todo el mundo lo pueden leer. Si tienen la misma traducción de King James, aquí está escrito en la segunda epístola de Juan, verso
7.
Está en futuro. Aquí está el punto. Todos los hermanos que están dentro del mensaje dicen que el Señor vino en 1963. Están poseídos de alguna manera. Tienen el mismo espíritu que tiene el anticristo y no tienen más otra cosa sino confusión y no llevan otra cosa que confusión y engaño. El mismo Jesús, el cual ascendió al cielo corporalmente, así mismo vendrá como él ascendió al cielo. Y por esto esta escritura bíblica, estamos agradecidos a Dios por escritura así, las cuales a nosotros con divina autoridad, que nos muestra con el absoluto de que gente que enseñan que Cristo ya ha venido o regresó y que el trono de Dios ya se está poniendo y y nuestro Señor poco a poco está bajando. No, como la Biblia dice, esto sucederá en una hora, en un día, y por eso está escrito, ni el día ni la hora, nadie lo sabe. No está escrito, la generación no sabe, sino el día y la hora. Yo, con intención, escribí 16 escrituras bíblicas. Ya nosotros la vez pasada hablamos cortamente de esto. Son 16 escrituras, las cuales hablan directamente de la, o dan testimonio de la venida corporal de nuestro Señor. Y quieren todos los hermanos que sirven a la palabra en todo el mundo escuchar. Ahí está escrito en todos lados. Cada vez está escrito la palabra parucía en el original. Igualmente así, 16 escrituras, Biblias también anoté, donde apóstoles llegaban a algún sitio, por lo menos Hechos de los Apóstoles 8, verso 15. Hechos de los Apóstoles 8, verso 15, los cuales habiendo venido después de su parecía, llegando los creyentes al sitio. 16 diferentes escrituras bíblicas, las cuales tratan de la venida de nuestro Señor. 16 escrituras bíblicas donde hermanos, por ejemplo aquí, Hechos de los Apóstoles 13, verso 10, solamente para leer rápidamente eso. Y después de su parusía, aquí está escrito en el griego la misma palabra parusía. Después de que ellos llegaron, ellos entonces anunciaron la palabra. Hechos de los Apóstoles 14, verso 27. Después de que llegaron, ellos entonces llamaron, reunieron. Después de su parecía, no una revelación, no una ilusión, no una doctrina, sino que llegaron personalmente. Todas estas escrituras las sacamos por el computador de la Santa Escritura, 16 de aquí, 16 de allá, y todas cuadran completamente. Por ejemplo, si aquí está escrito en Mateo 24, verso 3, ¿y cuál es la señal de tu venida? ¿Y cuál es la señal de tu parucía en el griego? Y después tenemos tantas diferentes direcciones que se hacen llamar de la doctrina de parucía, y ellos dicen que Cristo ya vino y regresó y está en espíritu. Son espíritus anticristo, quieran escucharlo todo el mundo. Compromiso no hay en Dios. El que no reconoce que Jesucristo corporalmente regresará, y nosotros lo veremos a Él así como Él es, y seremos transformados a su imagen, está bajo la influencia del Espíritu Anticristo. Después está escrito aquí también, Mateo 24, verso 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, del Señor, la venida, la parucía. Para esto tenemos todas estas escrituras, que las pudiéramos leer todas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 5. Los que hayamos permanecido hasta la venida del Señor. Sí, hasta la venida del Señor, hasta su parucía, a la parucía del Señor. ¿Qué quieren estos hermanos? ¿Qué quieren ellos? ¿Con qué derecho? Ellos se han metido en la iglesia, la cual ha sido llamada a salir afuera, y bajo falsa influencia han traído su doctrina a la iglesia. El tiempo se ha acabado. Esta es la hora de Dios. La hora de Dios, donde la palabra de la verdad es la única muestra verdadera. Y todo lo que no es bíblico es no bíblico. Y lo que no cuadra, no cuadra. Y lo que es falso, es falso. Y lo peor es, como leímos, lo repito, 2 de Juan, verso 7. Es muchos engañadores. Sí, uno escucha por engañadores, pero aquí son descritos de que muchos han ido, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo es venido en carne. ¿Quién esto hace es engañador y anticristo? ¿Y saben qué? Lo que trata el apóstol aquí, sigan leyendo, a partir del verso 8, de la segunda carta de Juan. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y después viene el verso 9 y 10, realmente como un martillo de la palabra, golpeando y como una espada del Espíritu, partiendo los tuétanos, etc. Verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, no tiene a Dios. Él tiene ilusiones, tiene fantasía, no tiene a Dios, así está escrito aquí. Cualquiera que se extravía o que pasa por encima de esto, dice en alemán, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No pueden haber compromisos. Sí, ¿cómo puede Dios mezclarse? No puede ser. Él no tiene a Dios. Y después dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Aleluya. El que persevera en la doctrina de Cristo. Y después, ahora viene el martillo, o el martillazo, en el verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis. La doctrina de que Jesucristo, el cual corporalmente resucitó y que después de su resurrección comió con sus discípulos y 40 años estuvo conjunto con ellos y después lo llevó a Betania y levantó sus manos, según Lucas 24, verso 15, y 50 o 51, y los bendijo y fue ascendido al cielo. El mismo Jesús regresará así. Así está escrito en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, a partir del verso 9. Al 11. Y él vendrá así como es. Y así lo creemos por certeza con todo el corazón. Entonces, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque él tiene que reflexionar en lo que está haciendo. Si ustedes le dan bienvenida, es como que si lo aceptan su doctrina, etc. Y después dice el verso 11, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahí ya no es más amado hermano, armado hermano, sino verdad es verdad. Y derecho es derecho, hijo Juan, que ninguna mentira tiene su origen en la verdad. La verdad siempre permaneció verdad y es verdad siempre. Y engaño es interpretación y siempre será así hasta el final. Entonces, por todos nuestros hermanos en todo el mundo, sobre toda la tierra, quiera de una vez y para siempre ser dicho que la Santa Escritura es para nosotros por encima de todo y que nosotros aquí tenemos la completa enseñanza sobre todo tema. Para mí, claro, muy doloroso. Yo miro atrás también, hace más de 40 años que ya he estado en el ministerio, ya en total, completamente, son 50 años en el ministerio del Señor. Y después, la expansión del glorioso evangelio en todo el mundo, el anuncio de la palabra de Dios por llamamiento divino. Y después el dolor, escuchar con dolor y ver cuán daños se está haciendo por hermanos, los cuales ellos mismos no han tenido ningún llamamiento ni ninguna revelación, sino un deseo de ser algo por sí mismos. Hermanos y hermanas, le damos gracias a Dios, al Señor, de que Él llama a la iglesia, de que Él en su palabra Él la santifica, y en la sangre del Cordero la limpia, y es, la encuentra en el nuevo pacto. Dios hizo un nuevo pacto con nosotros. Y digámoslo libremente, abiertamente, Dios no nos sacó de todos estos engaños y confusiones para meternos de nuevo en otra nueva confusión y engaño. Dios nos sacó de todo eso bajo el mandamiento divino: a partir de ahora no toquéis más lo inmundo, y entonces seréis mis hijos e hijas. Entonces, tomemos todo de regreso a la palabra de Dios. También decimos esto libremente, abiertamente. Uno no puede tomar una única escritura y ponerla, sacarla del contexto. Yo también me anoté algunas aquí, si por lo menos en Juan 13, creo. Ahí nuestro Señor dijo a Judas: haz lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer, hazlo ahora. Y si después, realmente en Lucas 10, verso 37, lee, ahí dice: dice, anda y haz lo mismo. Hablando de en otro contexto completamente diferente. Una cosa no tenía nada que ver con el otro, ni el mismo significado, ni siquiera tiene una misma algo en conjunto. Pero vean, la gente unen cosas que no pertenecen unas con otras. Sí, nuestro Señor le dijo a Judas: haz pronto lo que tienes que hacer. Esa es una cosa, es un contexto completamente diferente. Satanás había bajado en él, y él era el que lo iba a traicionar, y a él hubiese sido mejor que él nunca hubiese nacido, así dice la Santa Escritura. Pero nosotros reconocemos que Dios tiene un plan de salvación y que así tenía que ser. Pero ahora, regresando a lo que se debe decir, nuestra tarea es, ante el Dios Todopoderoso, nada más sino la verdadera pura verdad, verdadera y pura verdad, anunciarla, o anunciar la verdadera y pura verdad. Y lo mismo con las citas del hermano Abraham, no sacarlas del contexto, sino dejarla ahí donde están. Y yo también he dicho esto aquí frecuentemente: el que deje una predicación así, como ha sido hablada, como está escrita, no va a tener ningún problema. Pero el que lee un mensaje donde y saca diferentes citas o temas, y donde citas son sacadas de un mensaje donde se habla de diferentes temas, entonces con eso se puede hacer todo lo que quiera. Y entonces suceden cosas horribles. Entonces, regresemos a la Santa Escritura, regresemos a la Palabra de Dios, y por sobre todo, como ya lo hemos mencionado, la falsedad, y esto tenemos también decirlo, de que gente se para ante mí y me dice: el Señor ya vino, y ellos se gozan de esto y se ríen. Uno habla, el otro se ríe un poco y dice todavía amén y otra vez amén. Después el otro dice otra cosa y después el otro dice otra vez amén. No, ahí ya no hay más nada para reírse, realmente no. Sino que en el momento en el cual se trata de la verdad, en lo que se trata de nuestro Señor, ya ahí no hay más compromiso y no nos reímos de eso, sino que hay santo respeto, es anunciado y la palabra de Dios separa, la palabra de Dios separa. Pero esos hermanos, lo decimos entre comillas, ellos toman todo el mensaje con sus propias y lo interpretan completamente. Pero déjenme decir esto con amor: Dios no es, no depende de mí. No está escrito que el mensajero no regresará vacío. No, está escrito todavía que la palabra no regresará vacía. La palabra no regresará vacía. Ellos quieran hacer con un mensajero lo que quieran. Pueden tirarle piedras, pueden levantar calumnias de esos, matarlo, etc. Pero no es el mensajero el que regresará vacío, sino la palabra va a regresar con todos aquellos en los cuales pudo hacer, realizar la obra para la cual Dios la envió. Entonces valió la pena de todo. Lo que hagan conmigo, eso es una cosa. Lo que la palabra de Dios hace en aquellos los cuales la creen, eso es otra cosa completamente diferente. Y por esto nosotros miramos sencillamente lejos de nosotros y de aquellos lo que ellos sencillamente dicen. Yo sencillamente no cuadro en todas esas direcciones, en ninguna de esas direcciones, en esas divisiones. Y todas son diferentes. Y todas tienen, son diferentes, etcétera. Pero cuando se trata de ponerse en contra de mí, entonces son todos un corazón y un alma, así se podría decir. Pero como dice el Señor, alegrado sea como sea. El que lee en Hebreos 11 se puede dar cuenta de que los profetas fueron matados y fueron perseguidos, etc. Pero el mensaje el cual Dios le dio a ellos todavía hoy llega para la cual es enviado. Lo mismo es hoy. Y también lo mismo fue con el hermano Branham en su ministerio. El Señor lo tomó a él, pero la palabra, la cual Dios le reveló a él, el mensaje que Dios le confió a él, sigue preparando la segunda venida del Señor, como el Señor lo dijo en aquel entonces. Y si él me utilizó a mí, o me utiliza a mí, o a algún otro hermano, está bien, esa es su cosa, pero yo lo digo una vez más. No el mensajero regresa con el fruto, sino la palabra gloriosa, la palabra de Dios, la que nosotros escuchamos, creemos y la tomamos, la aceptamos. Esa palabra llega para la cual Dios la ha enviado. Realiza por lo cual Dios lo ha enviado. Es lo mismo en nuestro tiempo. Vamos a resumir de lo que se trata. Lo vamos a seguir repitiendo. Se trata del llamamiento del llamado de la iglesia novia de venir a cuadrar en todo punto, de cuadrar completamente con Dios y con su palabra. Porque Pablo le dijo a los Timoteos, ten cuidado de la sana doctrina, de que realmente no pueda venir ninguna doctrina extraña, sino que la iglesia en la verdadera doctrina, la cual nos ha sido dada en la Santa Escritura, permanezca. Y así regresar, venir a la unidad de la fe. Y si leemos también en 1 Corintios capítulo 12, aquí Pablo le mostró a la iglesia como cuerpo del Señor, como cuerpo del Señor la mostró. Vamos a leer aquí en capítulo 12 de 1 Corintios a partir del verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Después el verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. De un mismo espíritu. Hermanos y hermanas, esto es nuestro deseo sincero, de que nosotros como iglesia lleguemos ahí, de que el Espíritu de Dios realmente pueda caer, de que nos aceptemos unos a otros, así como Jesucristo nos tomó y nos aceptó a nosotros, de que nuestra salvación la tengamos con temor, no la salvación de otra persona, sino la de uno mismo. Y entonces hemos hecho todo, y entonces seremos todos salvos en el temor de Dios. Y después se nos han mencionado los ministerios y los dones en la iglesia, pero pero una y otra vez, pero siempre un único espíritu también hoy se ha dirigido a todos los hermanos servidores. Si Dios a ustedes los puso, les dio un ministerio dentro de la iglesia, entonces ese ministerio será para edificar a la iglesia, como está escrito en Efesios 4, a partir del verso 11, que Dios puso los diferentes ministerios en la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo. Y después entonces sucede de que la enseñanza divina cuida de que ninguna, de que diferentes o vientos extraños lleven para un lado y otro, vientos extraños de doctrina, sino que el Espíritu de Dios nos guía en toda verdad y de que todos pueda hacerse bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces el Señor no quiere ninguna iglesia sin, con manchas o arrugas, sino que Él va a tener unas que va a cuadrar con Él y con su palabra. Él va a tener una iglesia y Él quiere tener una iglesia la cual va a tomar parte de la perfección. Y vamos con toda paciencia perseverar, porque sabemos que el Señor su obra la va a culminar. No puede ser de otra forma. El Señor mismo ha tomado la completa la completa responsabilidad de la culminación de su iglesia, así como creador tomó la responsabilidad y todavía la lleva hoy de toda la creación, así él como redentor lleva la responsabilidad por todos los redimidos. Como cabeza de la iglesia, Él lleva la responsabilidad de toda la iglesia, de todo el cuerpo, y nuestra tarea es de creerlo a Él, de confiarle a Él, de con obediencia caminar en sus caminos para que su voluntad pueda suceder con nosotros y a través de nosotros, de que podamos decir, como dijo el Redentor, mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió. Sencillamente llegar ahí, ningún propio camino más, ninguna propia voluntad más, sino solamente tú se haga tu voluntad. Así queremos con fe seguir adelante, no sean abatidos. Estamos todos en este cuerpo terrenal, pero esto solamente es una cubierta la cual la dejaremos atrás. Se trata sencillamente del corazón, de la fe, de la revelación, la cual Dios, por gracia, nos ha regalado. Terrenalmente, nos vemos igual como los demás. Comemos y tomamos toda la vida así, terrenal como es. Pero en nuestros corazones estamos unidos con Dios. Y entonces nuestro Señor habla, ustedes no son de este mundo, como yo tampoco soy de este mundo. Y después dice Él, yo voy al Padre a prepararos morada. Voy a mi Padre y a vuestro Padre. Juan 20, verso 17, y después está escrito, yo revelaré tu nombre a mis hermanos, hermanos preciosos. Nosotros tenemos promesas gloriosas, las cuales ya se han cumplido, y lo que todavía no se ha cumplido, eso se va a cumplir. Nosotros podemos confiar en eso. Y como ya también hemos leído, los que guían a falsedad, ellos hacen que el camino que no pueda ser transitable, aunque ellos profeticen, etcétera, y muestren aquí y allá. Pero un verdadero siervo de Dios es legitimado en esto de que él anuncia solamente la palabra de la verdad, no se trae hacia la izquierda o la derecha, sino le da completamente el derecho a Dios y ordena todo según la palabra de Dios. Y entonces después se cumple, y con esto llegamos al final, lo que está escrito en segunda carta de Juan. Aquí en el verso 2 está escrito, Sí, quizás debamos leer el verso 1, la segunda parte del verso 1. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. No solamente la que escuchamos, sino la que ha tomado morada en nosotros, la verdad la cual habita en nosotros. Padre, tú en mí y yo en ellos, así de que seamos uno. Los que, todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. A mí me hubiese gustado leer también en toda la eternidad. Así como tenemos la certeza en Dios, no en nosotros, sino en Él, el cual es la verdad, el que Él mismo es la verdad, el que es la palabra. En Él tenemos la certeza por toda la eternidad. Cuando venga el engañador, o cuando el engañador sea echado al lago de fuego, y no exista más todo lo que hoy todavía existe, entonces estaremos con Dios en la gloria y nos gozaremos por la redención ya hecha y alabaremos, nos gloriaremos en la sangre del Cordero. Le daremos gracias a Dios por su palabra, por su revelación, la cual Él a través de su Espíritu nos ha regalado. Y que realmente nos guíe en toda verdad, amados, en este sitio, en toda Europa y en todo el mundo. La verdadera y clara, el verdadero y claro anuncio de la palabra es necesario hasta el final del mundo. Y todos los que son de Dios van a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué dice nuestro Señor en el Evangelio, en Juan 8? Ustedes ni siquiera pueden escuchar aquello lo que yo les digo, lo que yo digo. Ellos no escuchan. Realmente hay hermanos, igual en nuestro tiempo, ellos no quieren escucharlo. Ellos están ya muy lejos. Lo digo una vez más, la gracia la cual Dios nos ha regalado en su palabra, permanecer en su palabra, respetar su palabra y a través del Espíritu Santo, ser guiado a través del Espíritu Santo. Vale la pena darle gracias a Dios por eso, por ese gran privilegio el cual Él a nosotros en este tiempo nos ha regalado. Y nosotros todos sabemos, tenemos la palabra del Señor, la hemos tomado, la hemos creído, nos ha sido revelada por gracia. Solamente lo que la Escritura habla sobre el regreso de Jesucristo, cómo sucederá, lo que tomará lugar. Y lo mejor, lo más bonito está escrito todavía en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, que el Señor mismo vendrá cuando la trompeta suene y la voz de arcángel se escuche. El Señor mismo, no una doctrina, no una revelación, el Señor mismo. Él vendrá. Y cuando suceda esto, los muertos en Cristo serán transformados, serán levantados, como dice la Escritura en 1 de Corintios, capítulo 15. Se siembra un cuerpo mortal, se entierra un cuerpo mortal, pero resucitará un cuerpo inmortal. Y así será en ese tiempo. Y nosotros, los que todavía corporalmente estamos sobre la tierra, seremos transformados con ellos y con aquellos los cuales vendrán de la muerte. Seremos todos raptados en las nubes, como está escrito en 1 Tesalonicenses capítulo 4. ¿Quién es el hombre sobre la tierra que piensa decir o que se atreve a decir que todo ya ha sucedido. ¿Quién quiere tener esa responsabilidad? Hermanos, hermanas, una vez más, le damos gracias a Dios por esta gloriosa y eterno evangelio. Yo tengo solamente una pregunta más. ¿Aman ustedes la palabra de Dios? Amén. Esto es el acceso de Dios hacia nosotros. Nosotros hablamos en oración a Dios, pero a través de su palabra Dios nos habla a nosotros directamente. Así como nosotros hablamos a través de palabra, compartimos, así Dios también a nosotros a través de su palabra. Y nosotros hemos entendido todo con fe. Porque esa fue la pregunta de nuestro Señor también. ¿Han entendido todo esto? Y los discípulos le dijeron, sí, Señor. Y entonces después él dijo, entonces es igual que... Y así hacemos nosotros, tomamos el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento y llenamos la mesa del pueblo de Dios al rostro o ante la presencia de nuestros enemigos. Nosotros estamos agradecidos de que Dios en el día de la salvación nos ha ayudado y nos ha bendecido y nos ha tomado y se nos ha revelado. Hermanos, hermanas, podemos decir con certeza, con verdad, Dios ha hecho cosas grandes a nosotros y le damos a Él, solamente a Él, toda la honra. Y para esto queremos levantarnos ahora. Amén. Vamos a levantarnos y darle las gracias al Señor junto. Hermano Rus, ven y dale gracias a Dios. Fiel Padre Celestial, te damos la gracia de todo corazón por la verdad de tu palabra. Tú has hablado, tú todavía hablas en nuestros días, Señor. Te damos las gracias y alabamos tu santo nombre. ¿Cómo pudiéramos hacer otra cosa, Señor, sino que te damos toda la honra a ti, la adoración y la alabanza, aleluya? Toma toda la adoración de todos nuestros corazones y bocas, Señor, mientras nuestros corazones estar abiertos y nuestras lenguas reconocer, Señor, pues tú vives en verdad, Señor. Y pronto vas a aparecer, Señor, para tomar a los tuyos, para, así como tu palabra nos dice, como lo hemos escuchado, Señor. Oh, Señor, te adoramos y alabamos tu glorioso nombre. Bendice a tu pueblo, síguelo bendiciendo. Quieran todos los corazones tomar tu palabra y te lleven el agradecimiento en nombre de Jesús. Aleluya. Y alaben al Señor, alaben su santo nombre, alaben al poder de su sangre, de su palabra y de su espíritu. Denle las gracias, aleluya. Aleluya. Oh, amado Señor, gracias y otra vez gracias por tu palabra, por la obra de tu Espíritu Santo. Ten tu camino en nuestro medio, en nuestros corazones, en todo pueblo y nación y lengua. Bendice tú, bendice, bendice. A ti, el Dios Todopoderoso, a ti, el Dios Todopoderoso, decimos gracias. Aleluya.
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 Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Preciosos hermanos y hermanas, de lo que se ha dicho en Mateo 13, lo hemos entendido. El Señor, como Hijo del Hombre, siembra el simiente de la palabra, y el enemigo viene justo después. Utiliza el tiempo, en el cual los hombres están durmiendo y siembras también su propia simiente. Démosle gracias a Dios por el gran privilegio de que la simiente de la palabra, la semilla, ha sido sembrada en nuestros corazones. Y así como cuando viene la simiente y entra, así nuestro Señor nos ha sellado. Cuando la simiente entra o el germen de vida en lo natural es sellado y no entra más ninguno otro, así nuestro Señor también lo hizo con nosotros. Así como nuestro Señor fue la palabra hecha carne, así nosotros ahora somos igualmente la palabra hecha carne. Todas las promesas de Dios se hacen realidad en la iglesia novia. Digan una vez amén.
Amén. Amén. Aleluya.
Aleluya. Fiel Señor y Dios, tu Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tu Dios de Israel, tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, que te hiciste nuestro Padre en Jesucristo, nuestro Señor. Aquí están nuestro agradecimiento, oraciones de agradecimiento, nuestra adoración. Amado Señor, te hemos entendido como la mujer en el pozo dijo, como tú le dijiste a la mujer en el pozo, la hora vendrá y está aquí, en el cual ni en Jerusalén ni en ningún monte, ni en el Monte Santo, sino donde los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Amado Señor, tú has regalado gracia como un grupo sobre la tierra, comprado por la sangre del Cordero, reconciliado con Dios, crucificado con Jesucristo y con Él resucitado para una nueva vida. Regala gracia de que también Romanos 14, versos 7, 8 se cumplan. Nadie vive por sí mismo, ni si vivimos, vivimos para el Señor, si morimos, morimos para el Señor. Quieran morir o vivir, somos del Señor. Gran Dios, te damos las gracias una vez más, juntos, y te pedimos, levanta tú tu rostro sobre todo tu completo pueblo, sobre toda la tierra. Bendice en esta noche, en especial en Chile también. Bendice en todos lados, sobre toda la tierra, donde gente han escuchado, quizás también han mirado. Bendice a nuestros hermanos y hermanas sobre toda la tierra. A ti también llevamos la petición de nuestro hermano, la cual nuestro hermano Schmidt mencionó. Cuida tú, oh Señor, de que tu palabra llegue al correcto tiempo y la hora, y que pueda ser escuchada por la gente. Todo lo ponemos a ti, lo llevamos a ti, y te damos las gracias por hacerlo bien. Todo. Gracias en especial que también tú nos has regalado hoy también a hermano Rus. Damos las gracias por todos los hermanos que sirven la palabra, que están aquí hoy. Bendícelos y sé con ellos. Bendice a todos los hermanos servidores sobre toda la tierra. Te damos las gracias por eso. En el santo nombre de Jesús. Aleluya.
Amén.
Amén. Vayan con la gracia del Señor.
Amén.
Salúdense unos a otros.